Y le voy a leer rápidamente una historia que usted ya conoce. Y se la voy a ir leyendo para aprovechar el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este efá de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Entonces David cumplió con las instrucciones de su padre Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Yo cuando estaba pensando en este mensaje, ¿cómo le pongo este mensaje? Y dije, ya sé, vamos a ponerle un rey sin corona. Y le puse un rey sin corona porque he estado pensando mucho y estudiando la vida de David últimamente, que me gusta mucho. Y la historia, usted dice, ve que Isaí manda a su hijo a ver a sus hermanos. David, los que hemos estudiado la Biblia, tenía 7 hermanos más. O sea, David era el octavo hermano, ¿sí? Era el pequeño. Entonces David tenía 7 hermanos más, de los cuales la Biblia menciona que 3 de ellos estaban en el ejército, estaban en el army de Israel. Sí, los otros yo quiero suponer que también estaba, porque al único que tenían cuidando las ovejas, usted cuando lee aquí no dice y dejó David a su otro hermano o al, no, dejó a otra persona, pero dice un día dijo el papá pobrecito con sus muchachos, ve a ver a mis hijos favoritos, me imagino yo, ¿verdad? Porque tú aquí estás cuidando ovejas y los otros están en la guerra, y ve a dejarles comida, ve a dejarles todo a tus hermanos. Y dice que David se levanta muy de mañana en esta versión y se pone en camino a dejarle comida a sus hermanos. Pero me llama algo la atención después y dice, y David dice que cumplió con las instrucciones, se levantó muy de la mañana y dice, y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. O sea, David encima de todo no dejó eso ahí tirado, encargó a otro más para cuidar las ovejas. Yo te quiero decir algo. Número uno, hoy vamos a ver 3 cosas sencillas. Y yo sé que esta palabra va a ser para alguien que la necesita el día de hoy, porque sé que Dios quería que hablara esto el día de hoy. Y yo quiero que me ponga, y voy a tratar de tardarme poco para hablar de esta historia y orar por ustedes. Pero hay 3 cosas. Y número uno, la obediencia te trae respaldo. Puedes decir conmigo, la obediencia me trae respaldo. Ahora bien, entonces cuando uno está leyendo el capítulo 17, uno ve que entonces David se encuentra con obedecer a su papá. Entonces dice la Biblia, después cuando usted lee los demás versículos del capítulo 17, David toma las cosas, lleva los quesos, los panes y se va donde están los hermanos. Y David agarra sus cosas, se va, y entonces se encuentra a su hermano. Y cuando se encuentra a su hermano Eliab, su hermano, le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho? Dice una versión que le habla con menosprecio: ¿acaso dejaste cuidando esas tus pocas ovejas? Le dice: ¿con quién dejaste esas tus pocas ovejas? Y dice que le dice Eliab: yo conozco qué haces aquí, yo conozco tu corazón. Le dice Eliab: no, yo qué hice. Le dice David: te vengo a dejar comida. Imagínese que usted lo mandan, ve a dejarle comida, ve a comprarle al deli, ve a dejarle comida a Daniel, y Daniel aparece y Dani: ¿qué hacen aquí? ¿Para qué me traen comida? Bueno, tal vez está de malas Dani o el pastor Lenín, no sé. Y entonces dice: ¿quién es ese que está ahí insultando a nuestro Dios? A ese es Goliat. Y dice David: ¿y qué le van a dar a ese que mate, a ese gigante? le van a dar a la hija del rey. Dice David. ¿Y qué más? Lo van a exonerar de impuestos, ya no va a pagar taxes. ¿A cuántos, muchos de aquí dirían, uy, yo me quiero aunque me maten, pero no taxes toda la vida? Y dice que Eliab no le puso tanta atención y entonces vuelve a preguntar, ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Le van a dar a la hija del rey y lo van a exonerar de taxes. Ahora entiendo más a David, porque cuando a David le dicen, ¿qué le van a dar al que mate al gigante? Le dice, le van a dar la hija del rey. David tenía 17 años cuando mató al gigante aproximadamente. El muchacho estaba con las hormonas alborotadas. Si usted no lo había pensado así. Si usted mira a un muchacho de 17 años, está con las hormonas alborotadas, es natural, es normal. Yo no me imagino a David que, uy, no, yo me estoy guardando, el Señor, no, la hija ya me puedo casar, a los 17 años, la hija del rey, ha de ser hermosa, ¿qué le van a dar? Yo mato a ese gigante ahora mismo. Ahora bien, aquí es donde quiero hablar. La obediencia trae respaldo. Ya le conté la historia, qué bonita se ve, ¿verdad? David mata al gigante, usted ya lo sabe. Se enfrenta contra el gigante Goliat, lo mata. ¿Cómo lo mata? No, cortándole la cabeza. Lo derriba con una piedra, pero lo mata cortándole la cabeza. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué les digo que la obediencia trae respaldo? Cuando usted y yo leemos la Biblia, para los que les gusta estudiar la Biblia, tenemos que encontrar el contexto, leer versículos después y versículos antes para encontrar el contexto de lo que vamos a hablar. Lo que yo no me había dado cuenta, yo creyéndome muy estudioso, que lo hablo de mí, no me había dado cuenta de algo. Es que en el versículo 16, David había sido ungido ya como rey. Quiero que me ponga atención con esto. En el capítulo 16, perdón, David había sido ungido como rey. El Señor manda al profeta Samuel a ungir a David y viene el ungimiento. Cuando usted lee el capítulo 16 del primer libro de Samuel, está el ungimiento de David. En el capítulo 17 es que Isaí le manda a hacer eso. Entonces, la obediencia trae respaldo. ¿Por qué le dije la obediencia trae respaldo? Porque David, a pesar de que sabía que ya iba a ser rey, le obedeció a su papá. No sé si me está entendiendo por dónde voy. Entonces David se hubiese podido poner y decir, papá, sabes una cosa, yo voy a ser el nuevo rey de Israel, yo ya me deberían de ustedes servir a mí jugo recién exprimido de las mejores naranjas de tu huerto, yo quisiera que mis hermanos me sirvieran. Estaba cuidando ovejas. El futuro rey de Israel, el profeta Samuel lo había ungido en frente de sus otros 7 hermanos y David seguía pastoreando ovejas. Un capítulo después. ¿Y qué pasa? Entonces obedece a su papá, sigue obedeciendo. Muchas veces nosotros no queremos seguir obedeciendo nuestras autoridades, ya sea en la política, espirituales, en la casa, no importa, obedecer. La obediencia te trae respaldo. Si David no hubiese obedecido a su papá Isaí, jamás se hubiera contado la historia que un muchacho de 17 años mató a un gigante preparado, que desde niño había sido preparado para la guerra. ¿Sabes una cosa? Muchas veces cuando tú no obedeces, tú te pierdes la oportunidad de pasar a otro nivel en tu vida. Cuando tú no obedeces, cuando tú no haces caso a la palabra, a los mandamientos del Señor, tú te pierdes la oportunidad que Dios te lleve a otro nivel. Y no quiero hablar de otro nivel como lo que se habla siempre. El Señor te va a llevar a otro nivel y te va a llevar a cosas grandes. Eso ya lo sabemos. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mi vida. El propósito que Dios tiene para mí no es lo mismo que pueda tener para el pastor Lenín, o para Damaris, o para Dani, o para muchos de ustedes, para Arturo. No. Usted y yo sabemos que Dios tiene cosas grandes, ¿sí o no? Pero necesitamos obedecer a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces David, la obediencia trae respaldo. ¿Sabe por qué? Porque David fue obediente, obedeció a su papá sabiendo que iba a ser el nuevo rey de Israel. Muchas veces Dios te ha dado una palabra a ti, Dios te ha dicho, voy a usarte, te voy a levantar, te voy a prosperar, voy a bendecir a tu familia, voy a hacer esto con tus hijos, y nomás el Señor te dice eso, tú cambias tu manera de ser. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa? Porque muchas veces, esta es nuestra humanidad, porque estos somos todos, así es el humano. cuando tú estás en tus peores momentos, estás más cerca de Jesús, ¿sí o no? Cuando yo tenía mi cara paralizada, era cuando más estaba yo tocando piano en mi casa. Cuando me empecé a sanar, ya no era todos los días, dos veces a la semana, ya no tanto, y hasta que el Señor me dijo: ¿necesitas que te vuelva aquí? Paralizar la mitad de tu cara para... No, Señor, ya entendí. Porque cuando estás en los momentos más difíciles, estás buscando al Señor. Pero nomás el Señor te contesta la oración, te dejas de venir a la iglesia. Entonces el Señor te tiene que volver a traer de las orejas y otra vez. ¿Por qué? Porque dejaste de buscar al Señor. La obediencia te trae respaldo. Cuando tú obedeces a la palabra del Señor, escúchame lo que te estoy diciendo, la palabra del Señor. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, vas a obedecer a tus autoridades espirituales. No necesitas que te lo estén recordando. Entonces, ¿qué pasa? La obediencia, ¿qué pasa? Que David va en obediencia, se encuentra a su hermano Eliab, y Eliab le dice: conozco tu corazón. Lo que, ahora entiendo por qué Eliab le dijo eso. Porque un capítulo atrás Eliab había estado metido allí en el ungimiento de su hermano. Entonces yo me imagino que Eliab va a haber dicho: ¿este qué se cree? Solo porque le dijeron que va a ser el nuevo rey de Israel y hasta aquí, ya está, sabe. ¿Qué se cree, mi hermano? Y David le dice: ¿yo qué te hice? ¿Qué culpa tenía David que Dios le haya escogido como nuevo rey? Mucha gente, cuando tú vas a ser obediente, te van a decir orgulloso, te van a decir: ¿y este qué se cree? Solo porque vaya a la iglesia, ¿qué se cree? ¿Y sabes una cosa? Yo estoy seguro que si David no hubiese obedecido a su papá Isaí, David no hubiera podido matar al gigante. Por eso es que muchas veces tú no puedes matar los gigantes que tú tienes en tu vida, porque tú no obedeces a la palabra del Señor. Pero cuando tú estás bajo obediencia, tú estás bajo autoridad, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el Señor te respalda, el Señor te ayuda. Por eso es que tú estás, puedes estar pasando los momentos más lindos de tu vida, porque estás bajo autoridad. Yo puedo estar aquí hoy predicando porque yo estoy bajo autoridad. Yo tengo autoridades a las que le rindo cuentas. Yo no me manejo solito. Pastor Lenín, yo quiero orar. Es que, sí, pero espérese, tranquilo. Sí, pero es que yo tengo ministerio, tengo llamado. Yo se lo. Tranquilo, take it easy. Relax. Take your time. Pero es que usted no sabe que cuando yo oro, los demonios. Sí, tranquilo, relax. Por eso es que David, por eso es que el Señor le dijo a través de Samuel a Saúl: no quiero sacrificio únicamente, quiero obediencia, le dijo el Señor. Tú puedes tener todos los dones, puedes tener todo el poder del Espíritu, pero si tú no obedeces, no te sirve de nada saber hacer todo eso. De nada. Por eso es que David, cuando se enfrenta al gigante, le dice: yo no vengo contigo, contra ti, con espada ni con jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de quién, le digo, de Jehová de los ejércitos. Y hoy el Señor te entregará en mis manos y te voy a dar de comer tu carne a las aves. Pero ¿cómo le vas a decir tú eso al gigante que estás enfrentando si tú no te sometes a la palabra del Señor? No tienes a quien sujetarte. Haces tu voluntad, el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo qué hacer, pero tú sigues haciendo lo mismo. Y sabe que, como pastor, qué frustrante es ver personas que Dios les está hablando y les habla y les habla y les habla y no hacen caso. Pastor, otra vez estoy enfermo. Pues ya le dijimos, deje de estar comiendo dulce. Es que se me sube la presión. Ya le dijimos, deje de estar comiendo tanta sal. Es que el diablo está enojado. No es el diablo, eres tú que no entiendes. Es que tengo ataque del enemigo. Es que no es el ataque del enemigo, eres tú que no entiendes. Es que esta enfermedad me está matando. No, tú solito te matas. Si yo sé, por ejemplo, en mi caso, yo, que si como dulce se me sube el azúcar, ¿para qué voy a comer cosas que me hacen? O sea, no es el diablo. A veces el diablo no se mete en nuestros clavos, en nuestros problemas. El diablo está allá afuera y al diablo le echamos la culpa de todo. Ay, pastor, es que el diablo se metió en mi casa. Ni que el diablo fuera omnipresente. A veces le atribuimos cosas al diablo que el diablo no puede. Número dos, ya me enojaron. Número uno era, ¿qué le dije? La obediencia trae respaldo. Número dos, me debo de mantener humilde aún sabiendo mi destino. Diga conmigo, me debo mantener humilde aún sabiendo mi destino. Usted puede sanar enfermos, no tiene amor, nada. Si no es humilde, nada. Porque dice la Biblia que Dios ve de lejos al altivo, al humilde lo ve de cerca. Pastor Lenín, yo podría predicar mejor que usted, sí, tal vez sí. Pero como no se mantiene humilde, el Señor no lo levanta. Manténgase humilde. Entonces David llega y le dice a Eliab, ¿qué hice? David, sabiendo que era el rey de Israel. Y sabe qué es lo que me encanta. Después llega y entonces dice: yo voy a matar a ese gigante. Y entonces, como nadie se atrevía en ese lugar donde estaba todo ese ejército, llega a David con Saúl. Y se aparece David con Saúl. Si usted lee versículos anteriores, David ya había tocado para Saúl. O sea, David ya era conocido por Saúl. Yo no sé si ahí por la traducción, pero busqué en varias traducciones, pareciera como que Saúl ya no se acuerda de David. Entonces, ¿qué pasa? Viene Saúl y le dice: ok, ponte mi armadura. Mire la humildad de David. Ponte mi armadura, ok. ¿Y qué hizo David? David se la puso. Se puso la armadura. Y entonces David le dijo: rey, mire, con esta armadura yo no puedo pelear, pesa mucho, no puedo. Pero ¿dónde está la humildad de David aquí? Yo no sé si usted lo había visto, pero realmente la humildad de David está en que sí se puso la armadura. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que no había ningún hombre en Israel que sobrepasara a Saúl después de los hombros. El Saúl era más alto de todos. Y dice la Biblia que David era un hombre de baja estatura. Entonces uno solo con ver a Saúl ya sabía que no le iba a quedar. Si usted cuando mira a alguien más alto que usted, usted rápido le dice: no, tú eres extra large, double extra large, ¿sí o no? A mí no me queda tu ropa. Algunos que sí se creen, que todavía creen que les queda el small. No, hermano, usted ya es large y no le queda el small. Pero aún así David ya sabía que no le quedaba la armadura. David lo sabía. ¿Y sabe dónde está la humildad de David? Ok, me la voy a probar. Me voy a probar su armadura, rey. Humilde. Rey, usted no sabe. Yo le voy a quitar su puesto, rey. Usted no sabe que usted está hablando ahora. Es más, usted y yo no lo deberíamos de tratar de usted. Es de tú a tú. De colega a colega. De rey a rey. Así le hubiera dicho David, ¿no? ¿Se da cuenta de la humildad de David? David sabía que iba a tomar el puesto de ese hombre. ¿Ve? ¿Eh? Calladito, humilde. Ah, la humildad te va a traer también respaldo. Y te tienes que mantener humilde, aún sabiendo tu destino, aunque sepas lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a los que no son humildes, los hermanos lo venden. Entonces te tiene que pasar un proceso de 13 años para que estés humilde. Por eso es que los hermanos vendieron a David, a José, porque José es. Mírenme, la humildad. Mantente tranquilo, aunque sepas lo que va a pasar, aunque sepas lo que Dios va a hacer. Mantente humilde. Tienes dinero, mantente humilde. Shh, no digas mucho. No va a venir los impuestos y te van a cobrar más taxes. Mantente humilde. Pastor, es que a mí Dios me dio una palabra y cuando yo di la palabra se cumplió. Mantente humilde, no fuiste tú, fue el Espíritu Santo a través de tu vida. Mantente humilde. Quédate callado. Es que cuando yo oré por fulano de tal, se sanó. No fuiste tú, fue el Espíritu Santo. Quédate callado para que el Señor te siga fluyendo. Es que si yo pongo manos sobre los demonios, salen. Mantente humilde porque un día de esos te pueden arrastrar como le pasaron a aquellos hombres. Que ustedes hablan, Pablo, conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Pastor Lenín lo conozco, pero pues, tú. Humilde. David se mantuvo humilde. Y sabes que muchas veces la gente te va a pedir que te pongas una armadura, tu autoridad en donde sea, tu papá en la casa, en la iglesia, te van a pedir que hagas una asignación a la cual tú a lo mejor no estabas listo, no te gusta, y vas a tener que hacerlo. Te vas a tener que poner por un ratito una armadura que tú no quieres, pero sabes que mantente humilde. Pastor, pero es que a mí no me gusta estar en la puerta, pero te pidieron, quédate en la puerta. Tú no sabes que si por eso en ese mismo momento, en esa puerta donde te pusieron, allí viene tu milagro. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente, porque no se mantiene humilde, no ve su milagro. Porque no se mantiene humilde. Quieren milagros, pero no están atentos al milagro. David estaba a punto de cambiar su historia. Estaba a unos minutos nada más de cambiar su historia, a unos minutos, porque ese día a David le cambió la vida para siempre. Porque después de que usted lee el capítulo 17, solo se hablan de las hazañas y lo que Dios empieza a hacer con David. ¿Por qué? Porque cumplió esos tres principios: obediencia, humildad. Y número tres, muy bien, ¿verdad, Pastor Lenny? David sabía que su identidad era única. Diga conmigo, su identidad era única. Entonces se pone la armadura de Saúl, siendo humilde. Y sabe que le dices, David, rey, a mí no me queda esta armadura. Yo no soy músico, o yo no soy esto. Pero sabe que yo me voy a enfrentar a ese gigante con lo que sí sé usar, con esta onda. Con esto lo voy a matar. Estás loco, muchacho. David sabía su identidad. Es que rey, le dice, cuando los leones, los osos venían a atrapar a mis ovejas, los agarraba, yo se los quitaba de los hocicos y yo les abría los hocicos y los mataba. ¿De dónde le venía la fuerza? Solo el Espíritu Santo, seguro. Pero David sabía su identidad y dice, rey, yo lo voy a matar y me voy a quitar la armadura. Dios te va a usar con lo que tú sabes hacer, con lo que Él te designó. Deja de estar tratando de copiarle al vecino que tienes a la par. Deja de tratar de hacer, es que yo quiero hacer lo que el hermano está haciendo acá. Yo quiero orar como este hermano. Tú eres único. Pero cuando tú eres único, tú empiezas a actuar con la identidad del rey. Caminas con la identidad de un rey, del rey que Dios te dio. Lo que pasa es que hablamos de identidad, pero la gente habla de identidad del otro lado. La identidad es lo que Dios hizo de ti, lo que Dios dice de ti. Dios te hizo único y especial. A algunos los hizo más callados que a otros. A otros los hizo más bulliciosos que otros. A otros les gusta moverse más que otros. Es normal, Dios te hizo distinto. Pero cuando entiendes tu identidad, eres feliz en lo que Dios te dio. Tú no necesitas ser igual que tu hermano a la par, ni tener los mismos dones. Por eso dice que Él repartió dones a cada quien, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Las manos no hay, las manos tenemos dos manos, pero una mano es derecha y la otra es izquierda. Algunos son cabeza, algunos son manos, algunos son pies, otros que es, no sé, son piernas, unos son codos, ¿verdad? No mira a nadie. No lo sé. Tu identidad es única. Entonces, cuando tu identidad es única en el Señor, tú empiezas a actuar bajo tu identidad, empiezas a fluir. Tú no le estás copiando al otro. A veces yo he visto gente que quiere, dice, es que no predico como Dante Gebel. Pues si Dios no te hizo Dante Gebel, Dios te hizo único. Es que como quisiera predicar así como explica el pastor Lenín. Dios te hizo único, Dios te hizo a ti, en lo que tú eres, en tu diseño, actúa con tu diseño. A lo mejor Dios no te llamó a predicar, pero sí a ser generoso. A lo mejor Dios no te llamó a ti a las naciones, pero sí a ser un buen consejero. Es que fulano de tal es mejor que... No, nadie es mejor que nadie. A Dios lo hizo cada uno distinto. Imagínense que David se hubiera puesto: ay, Señor, es que tú no me hiciste como Eliab, como Abinadab, como Samá. Tú no me hiciste ninguno como ellos. Y el más pequeño mata al gigante. Ninguno de esos hermanos que tenía se quería atrever a matar al gigante. Ninguno. David sí, porque su identidad era única. ¿Y sabe dónde encontró David su identidad? En Jesús, en el Rey, en el autor y consumador de la fe. En él. David vivió en el tiempo de la ley, pero vivió como que estuviera en la gracia. David conocía quién era Dios. Cuando usted conoce quién es Dios, usted se vuelve invencible. Cuando usted conoce quién es su papá, usted se vuelve invencible. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanta su mano todos los que son padres. ¿A cuántos de ustedes les pide permiso a su hijo para abrir el refrigerador? Papá, mamá, voy a abrir el refrigerador, voy a agarrar un yogur. Ok, sí, mijo. Yeah, right. Papá, ¿será que puedo agarrar cereal? ¿A cuántos de ustedes les preguntan? Papá, ¿será que tú ya apagaste la luz para que me puedas comprar más yogur, por favor? No les dan preguntas. Agarran. ¿Saben por qué? Porque son hijos. Aun cuando usted está platicando con alguien importante, su hijo viene y lo interrumpe. ¿Sí o no? ¿Y usted qué le dice? Muchacho malcriado, estoy hablando. Déjelo, su hijo. Es hijo. Si usted y yo así somos con Dios. Si cuando usted está necesitado: Señor, sálvame. Imagínese que Dios le digo: cállese, estoy ocupado oyendo al pastor Lenín. Él sí me está adorando, usted no. ¿Verdad que no? Su identidad, ¿cómo es? Papá, ayúdame, Dios. Ahora sí voy a venir a la iglesia. Ahora sí te voy a obedecer. Ya no hay trabajo. Y el Señor le vuelve a responder. Póngase de pie en esta mañana. Porque sé que el Espíritu Santo quiere ministrar nuestras vidas. Y le quiero leer algo que marcó mi vida en este mes. Mientras Saúl usaba la corona sin Dios, Dios usaba a David sin corona. Porque la intimidad con Dios siempre valdrá más que cualquier cargo. Usted no necesita el título para que Dios lo utilice. Usted no necesita que le digan líder, pastor, ministro, arquitecto, abogado, para que Dios lo utilice. Usted necesita la intimidad con Dios. Hay muchas personas aquí que se sienten de menos porque no tienen un título, porque no tienen estudios. Pero muchos de ustedes Dios los ha bendecido tanto sin el título. Porque hay algunos que se creen porque tienen un título, y en muchos que han venido con títulos a Estados Unidos, Dios les ha tenido que enseñar que no son nadie con un título. Y no estoy menospreciándolo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces creemos que es el título que nos hace, y no es el título, es la presencia de Dios. Es que si no me dice pastor, no funcionan. Es un título, ¿para qué necesita el título? Es que si no le dicen apóstol, no funciona. ¿Para qué quiere el título? Si la presencia de Dios no va conmigo, le dijo Moisés al Señor: yo no quiero tú, yo no quiero a ningún lado. Usted puede tener el título que quiera, usted se puede llamar divinidad si quiere, pero si la presencia de Dios no está con usted, usted no va a ir a ningún lado. Pero si su presencia está con usted, usted puede haber solo sacado sexto grado en la escuela, y si su presencia va con usted, usted va a derrotar leones, usted va a derrotar gigantes, usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida todos los días. Todos los días. Su presencia es lo que necesitamos. Es lo que usted necesita y yo necesitamos, su presencia todos los días.
Gracias por haber estado con nosotros en nuestra transmisión en línea. De verdad, deseamos con todo nuestro corazón que haya sido de mucha bendición y que la palabra del Señor haya cumplido el propósito por el cual ha sido enviada.
Así te invitamos una vez más a que le des compartir, que le des like a este video y que por sobre todas las cosas sigas siendo de bendición a otros, como suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Síguenos y así podemos juntos llegar a más vidas.
Que el Señor te bendiga. Bendiciones.